La Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas cuenta con 3 programas tecnológicos, una especialización tecnológica y una maestría. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales. La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Hermoso tema que nos acompaña hoy en una nueva emisión de Puntos y Letras, el programa institucional del Sistema Nacional de Bibliotecas, que tiene como fin trascender las estanterías llenas de libros y conocimiento y llegar a ustedes y meternos por sus oídos, circular por su cerebro y dejarlos impregnados de cultura, actualidad y diferentes temas que tratamos en este programa, que por supuesto es de ustedes. Hoy, por supuesto, celebrando un cumpleaños más de esta hermosa ciudad, colosal, dura, fuerte, fría, intimidante, pero sobre todo protectora. Por supuesto, con un panel de invitados de lujo que nos acompañan, como todos los programas, y que aportarán a la conversación, la discusión, o lo que sea que ocurra en este programa. Por supuesto, empezamos a saludar al panel. Empezamos con Ricardo. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Un cordial saludo para usted. Feliz cumpleaños en Bogotá. Para siempre para John Alexander Rodríguez, que nos colabora siempre con el excelente sonido y la producción del programa. A todos los oyentes de Puntos y Letras, a los usuarios de la biblioteca, a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de @puntosletras en Twitter, @ricardo.puntos en Twitter y en Signar Biblioteca a través de Facebook. Sí, hoy un día muy especial. Estamos celebrando el cumpleaños número 482 de Bogotá. Y como usted decía, una ciudad fría, una ciudad con muchos problemas, pero al fin y al cabo acogedora, y ha sido la cuna de muchos artistas, de mucha gente importante en Colombia, y la ciudad que ha albergado a todas y cada una de las colonias que han venido a lo largo y ancho del país. Entonces hoy vamos a hacer una tertulia sobre Bogotá. Tenemos gente pues no tan entrada en años como Diego, que está más adelante desde la ciudad de Medellín, y personas como usted, como Antonio y como Laura, que nacieron según las estadísticas hace muy poquito y no recuerdan algunos temas, como el que iniciamos nuestro programa, que es La Gata Golosa, en versión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, bienvenidos a todos, y integramos ya también entonces a nuestro panel a Laura. Laura, buenos días, bienvenida a Puntos y Letras, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va la cuarentena? Nosotros ya los gran colombianos llevamos una semana de universidad. Espero que todo les haya ido muy bien, que vamos con esta modalidad que ya nos estamos acostumbrando y que el Poli nos da todas las oportunidades. Y hoy celebrando el cumpleaños de Bogotá, como dice Toño, pues yo no soy tan grande, yo nací en el 2001, pero pues vamos con toda.
Perfecto, Laura, entonces bienvenida. Una persona que está ahora en la ciudad de Medellín, pero que fue muy bien acogida en Bogotá durante muchísimo tiempo, y que obviamente en su propia voz creo que no se exprese, le debe mucho a Bogotá, ¿o no, Diego? ¿Cómo está? Bienvenido a Puntos y Letras.
Ricardo y la mesa, muchas gracias. Sí, pues desde mi hermosa Bogotá, pues claro, yo la extraño mucho. De por sí que yo me crié fue en Zipaquirá. No soy tan joven como Laura y como muchos de ustedes ahí, pero al igual, enormemente, siempre me acuerdo del cumpleaños de Bogotá. Y sí, esa bella canción que colocaste al principio de la gata golosa es inolvidable. De verdad que muchas gracias a Ricardo y al equipo por invitarnos.
Otra persona que fue muy bien acogida en Bogotá también es de La Sabana, ¿no? Es de Ubaté. Es Andrés Rojas. Jairo, buenas, ¿cómo está? Bienvenido a Puntos y Letras.
Buenas tardes, Richie. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Sí, señor. Pues digamos que no soy directamente de Ubaté, pero sí por parte de mi madre, afortunadamente, de la ciudad lechera de Colombia. Muchas gracias por esa invitación.
Y otra persona que está con nosotros también es Iván Moreno, otro compañero. Usted sí es Rolo, ¿no, Iván? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Ricardo, y a toda la mesa de trabajo. Sí, señor, yo soy Rolo. Yo me acuerdo que yo nací en la clínica que queda ahí sobre la 34 con 30, que anteriormente se llamaba la clínica, no recuerdo en ese momento, porque se le cambiaron el nombre.
Claver.
La San Pedro Claver, exactamente, y que hoy en día la cambiaron con otro nombre. Sí, yo soy más Rolo que Epa, pero sí.
Bueno, muchas gracias. Entonces, Antonio, entonces con esta perfecto grupo de invitados, ¿y por qué no nos invitas a un ajiaco para continuar entonces en Puntos y Letras?
Claro que sí, aquí estoy con mi chocolate, con mis albojábanas, mis bizcochuelos, mi changua, porque a mí me gusta desayunar, es como si fuera un camionero, ¿no? Entonces tengo changua, tengo caldo de costilla, tengo todo, tengo ajiaco. ¿Quieren ajiaco? Ahí les mando, les voy a enviar por el chat.
¿Dónde vale? Porque me antojo.
¿Y Laura ha probado, o alguno de ustedes ha probado la chicha en un festival que hay en la Perseverancia, Laura?
No. Pero pues, si me invita, yo voy.
Por favor, si vas a tomar chicha, que tengas al otro día libre. Que no tengas que ir al trabajo.
Eso también.
Bueno, entonces, con todos esos temas, con todo este abrebocas, esperamos tener hoy una grata charla sobre Bogotá y sus 482 años. Entonces, así comienza Puntos y Letras.
Thank you.
Bueno, Antonio y compañeros, uno de los eventos que siempre ha caracterizado a Bogotá es el Festival de Verano, pero que desafortunadamente, pues por los problemas que hemos tenido, no se ha podido realizar. Pero Toño, muy buena música tiene Bogotá con bandas de este sitio de Colombia, ¿no?
Claro que sí, Bogotá junto con Medellín ha establecido como un imperio del rock aquí en Colombia, digamos que, pero no solo en rock, también en salsa. Tenemos como varios representantes en salsa, en baladas, en música clásica. Bogotá ha tenido una producción artística en los últimos años bastante considerable a nivel musical. Tenemos grupos, por ejemplo, florecientes, que uno los puede encontrar en las convocatorias de Rock al Parque, en los diferentes festivales que ocurren en Bogotá, y que el COVID nos ha dañado y nos ha dejado relegados de deleitar las nuevas bandas, los nuevos sonidos, la nueva música, el nuevo arte, pues porque estamos en cuarentenados, metidos en un agujero sin salida, del que parece que vamos a salir en cualquier momento, y apenas vamos a salir, vuelven y nos sumergen en la frustración y el olvido de nuestras propias habitaciones. Entonces, esperamos que el otro año esperamos que se normalice todo, podamos disfrutar de un festival de verano donde podamos salir a volar cometa, a revolcarnos en el Simón Bolívar, a montarnos en las canoas, a ir a los festivales, a la media torta, a los museos, y no solo recordar como este año lo que pudo ser y no es.
Pero entonces le ha pegado muy duro la pandemia, Toño, ¿no, Laura? Porque es que está cohibido de muchas cosas, ¿no?
Pero Dios mío, igual yo siento que las oportunidades están. Nosotros todos los programas llegamos a la misma conclusión, que podemos estar en internet, hay mil cosas que podemos mirar. No es la misma experiencia, obviamente, pero Toño, ¿qué pasó?
Pero todo el mundo dice que virtual, y sí, pues hay muchos planes virtuales, museos virtuales, todo eso, y hay que hacerlos porque si no nos vamos a morir de depresión. Pero no es lo mismo, yo quiero salir a volar cometa, me quiero revolcar y tirarme por las montañas del parque de los novios.
Mejor dicho, tiene frustraciones, digamos, por distraerse, que esperamos que pronto termine, porque si no lo vamos a perder. Jairo, mira que Antonio hablaba de la media torta. Usted alguna vez nos contaba en su infancia, aunque no es muy viejo tampoco, estuvo en una banda de rock, llegó a tocar alguna vez en la media torta, y que, pues, a los oyentes que no saben qué es la media torta, para que nos ilustre qué es, Jairo.
Claro, Richie, nosotros tocamos, cuando yo estuve en un grupo, tocamos en el año 2001, fue para las eliminatorias de Rock al Parque, y ya en noviembre del mismo año ya tocamos en el Simón Bolívar. Pero le cuento que ese espacio, la media torta, por historia, por acústica, es buenísimo, es excelente, es muy muy apropiado para los conciertos de cualquier índole, y no, una experiencia muy 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 chévere, y por historia y por todo.
Sí, muy bueno. Y Dieguito alcanzó a bailar también en sus años mozos el bambuco en Bogotá, claro.
Sí, Ricardo, yo bailé el bambuco, y no, también aprendí, ¿se acuerda el vals? El vals enseñaban a uno a bailar también, y ritmos así como la gata golosa también eran como de ese tiempo. También les comento que, estando aquí desde la distancia, pues yo quiero mucho Medellín, ya llevo 7 años acá, pero uno, les cuento, muchachos, que uno se da cuenta de todo lo que tiene Bogotá, y todo, como decía Toño, lo desperdiciamos cuando no lo podíamos visitar. Y ahorita en la pandemia nos acordamos de sitios que realmente, ¿por qué no fui? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no estuve? Si Bogotá es la capital de Colombia, y desaprovecha uno muchas oportunidades. Entonces los invito a que aprovechen todo lo que tiene Bogotá, que es súper chévere y es la capital de nuestro país.
Sí, muy bien. Y nuestro compañero Iván también vive en una de las localidades más densamente pobladas en Bogotá, en Fontibón, ¿no? Y también estuvo en Suba mucho tiempo. ¿Qué recuerdos pues nos puede compartir ahora en cuanto a cultura, en cuanto a bailes, Iván?
Pues Ricardo, pues sí, como efectivamente como usted lo menciona, sí, yo vivo en la localidad de Fontibón, hace exactamente que el día jueves salimos de la cuarentena estricta, ya todavía sigue y continúa la cuarentena estricta en la localidad de Suba, en Gativá, y pues en ese sector. Pues a ver qué le digo, la cultura acá siempre, yo digo siempre que sea desde el momento en que pues uno conoce, digámoslo así, conoce la cultura de que uno nació en el colegio, porque lo que más uno practicaba en el colegio era el bambuco, o sea, esas tradiciones autóctonas del Pacífico que uno siempre las traía aquí en hacia Bogotá, y que en las mismas, no sé si ustedes se acuerdan que por lo menos yo sí estuve en muchos actos de izada de bandera y siempre me ponían a bailar, porque era el que sabía bailar en esa época y tenía como la facilidad de la expresión artística del baile. Pero sí, yo podría decir que toda la expresión artística que tenemos nosotros ha venido recogida de varias partes de nuestra amada Colombia.
Y Laura, que digamos es la persona más joven, digamos, en el panel, ¿cómo vive la actividad cultural cuando, digamos, antes de la pandemia, si conocía la media torta, si iba a esos festivales de los que estábamos hablando? ¿O si ha bailado alguna vez el bambuco?
No, yo no soy mucho de ir a conciertos, porque es que yo soy muy torpe. Y si yo me voy y me meto en un concierto, me llevan por delante. Pero la música, yo aprecio mucho la música. Y todas las actividades que se puedan presentar, incluso como decía, en mi colegio, digamos que tanto en el bachillerato como en la primaria se veía más que bailar todos estos tipos de cosas, pero no lo vi tan reflejado, digamos, como en la cultura que está ahorita en los colegios, cosas así, ya es como por cuenta de uno.
Perfecto, y mira Antonio que, y compañeros, que también en el arte cultural y en la situación de las letras, la poesía, no en vano fue Bogotá catalogada a finales del siglo XIX como Atenas suramericana, Antonio, por todas aquellas producciones artísticas y literarias que se producían en la capital.
Claro que sí, es que Bogotá desde la época colonial se caracterizó en Latinoamérica porque traía compañías culturales incluso del exterior. Digamos que Bogotá era un centro cultural, entonces los grupos que venían de Estados Unidos, obviamente en esa época tenían que llegar en barco a Buenaventura o a Cartagena o a Barranquilla y tenían que venirse a caballo por toda la cordillera y llegaban aquí sudorosos y cansados. Era un viaje difícil, así que llegaban, pero llegaban. Y entonces en Latinoamérica se veía Bogotá como donde llegan las bandas de Estados Unidos, donde llegan los grupos culturales de Europa, donde llegan los bailarines de España, de Italia, los cineastas de Francia.
Y eso de Atenas suramericana es un gran elogio. Imagínate, Atenas, la gran civilización y todo, para ser comparada como Suramérica, es algo muy importante y relevante para nuestra capital.
Claro que sí, y también si ponemos, digamos, en contraposición la coyuntura actual, en donde Bogotá está llena de centros culturales, de museos y de universidades, digamos que ahorita, pues, Bogotá ha cambiado mucho su imagen, pero digamos que todavía tiene impregnado ese sentido de bueno, el bogotano colombiano es una persona culta, es una persona saludable, la ciclovía. Es una persona, fue la primera capital que impulsó el uso de bicicleta con todo su potencial. Entonces, Bogotá tiene sus cositas relevantes, por lo menos en Latinoamérica.
Sí, claro. Y por X o Y motivo, qué importante es, Diego y después Jairo, que digamos todas estas costumbres que teníamos de ser, digamos, como la capital, no se vayan perdiendo toda esa cultura ciudadana que estuvo inclusive en la alcaldía de Mocos, y como decía Antonio, rememorando todos esos grandes sitios turísticos que tiene Bogotá. Qué bueno es que nosotros como bogotanos y que acogemos a todas las la gente de otros sitios de Colombia, no perdamos esa cultura ciudadana y sigamos siendo y hacer de Bogotá el mejor sitio para vivir.
Sí, Ricardo, yo me acuerdo también de, como tú decías, lo de la alcaldía de Mocus, el uso exclusivo de las cebras. Desde esa época comenzamos a utilizar las cebras. Y como siempre, Bogotá pone el paso para todo el país, en todo Colombia se hizo lo de las cebras. El de dar el puesto, ¿no? Que se hacía, sencillamente el respeto por pasar a una persona anciana a la calle, a una persona ciega, que se ha perdido mucho esos valores en la ciudad, que y también solamente el dialecto del rolo es espectacular, el hablar. Aquí por lo menos el país de usted rolo, porque usted ya está hablando y el tema no es de acá, ¿sí? En todo caso, ese dialecto tampoco se debe perder, y esas costumbres que siempre han como caracterizado a Bogotá, porque ha tenido como un comportamiento y una buena ética, que desafortunadamente se ha perdido.
Disculpe, había pedido la intervención Antonio, pero es que nuestro compañero Iván, ya vamos a continuar con esta tertulia sobre Bogotá. Él es uno de los referencistas de la biblioteca y es el encargado de SIGNAP 24/7. Entonces, antes que se retire, porque tiene una capacitación ahorita, para que nos comente en este inicio de semestre cómo va ese 24/7, en qué consiste, a todos nuestros oyentes, Iván.
Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, 24/7 es una estrategia, digámoslo así, que optó la biblioteca desde el día 1 de la pandemia, desde el confinamiento, y la idea es que los estudiantes puedan consultar los diferentes recursos de la biblioteca 24 horas al día, 7 días a la semana, de manera multiusuario. Es decir, que le va a permitir no solamente ingresar un solo estudiante a la vez, sino simultáneamente varios estudiantes sin que pierda el ingreso al tipo de recurso que vaya a consultar. De igual manera, pues, así aprovechando también este espacio, también invito a todos los estudiantes, tanto presenciales como virtuales, que tengan que desarrollar sus créditos de informática, que los pueden desarrollar con la biblioteca. Tienen la opción para que se puedan inscribir dentro de la misma página de la biblioteca. Están los 6 talleres de formación que componen los módulos de capacitación y también se pueden comunicar con los diferentes canales que tenemos dentro de la página.
Perfecto, Iván, muchas gracias. Y entonces, antes de que se retire, alguna anécdota que tenga usted, que le haya sucedido. Hay un adagio que decía que el que en Bogotá, el que va con su novia a Monserrate nunca se casa. ¿Eso le sucedió a usted o tuvo, tenía conocimiento de eso?
Pero eso todavía la gente, cuando uno escucha a la gente subiendo por las, que yo he tenido la oportunidad de muchas veces de subir a Monserrate, sí, la gente dice eso, piensa en eso, de que persona que sube a Monserrate nunca se llega a casar o que termina a puertas de la entrada de la iglesia a echarse hacia atrás a no casarse. Sí, eso sí son como cuentos que lo han dicho, pues no sé, no me consta. Yo me casé mucho antes, no había tenido la oportunidad de haber subido a Monserrate, pues nunca me sucedió un tipo de esa situación, y pues hasta ahora he estado bien aquí con mi familia.
Bueno, Iván, muchísimas gracias, ¿no? Y entonces estamos en contacto, y que le vaya muy bien en la capacitación a todos esos usuarios que están pendientes de todos los recursos de nosotros. Y Antonio, usted entonces sigue soltero, o sea que ya fue a Monserrate con su novia.
Pareciera que ese es mi plan.
Fue con todas las mujeres de Bogotá.
O para no casarse, invita a sus novias.
No, pues la verdad no, o sea, yo no lo tenía muy claro de si es que cuando uno sube se casa o cuando no sube no se casa.
No se casa, o sea, ese es como el convencimiento que hay, que el que sube a Monserrate con la novia, o sea, pues por algún motivo nunca llegó a casarse. Entonces por eso le digo, usted como es el único soltero, bueno, con Laura.
Entonces, ¿por qué será que el que sube no se casa? Pues porque esa subida tan heavy, llega uno ahí todo sudado, debilitado, pálido, destruido, y pues la chica lo ve a uno todo destruido, todo desgraciado, y decide dejarlo porque nadie quiere casarse con un tipo así.
No, pero aquí va. Entonces, porque lo ven a uno mal, no se quieren casar con uno. El problema es que usted se quedó para vivir por allá,
No, bueno, yo sí quisiera hacer un hincapié en que bajaron al señor de Monserrate, ¿no? Entonces dice, sí. Yo ayer di una noticia que lo bajaron. Entonces quiere decir que todo el que esté cercano y se exponga a esa radiación no se va a casar. Porque no, entonces se nos vino Monserrate. Sí, ahí sí. Si no puede subir a la montaña viene hacia ti.
Es que hay una serie de eventos. Y hay una, precisamente con el señor Caído de Monserrate, hay una serie de eventos, precisamente de peregrinación por varias iglesias de Bogotá. A propósito de que usted está hablando del señor de Monserrate, había otro dicho que dice: hay carachas. ¿Alguna vez usted llegó a hablar así, Jairo? Hay carachas, mi rey.
En el club de golf.
Señor. Uno lo decía, era como por molestar eso, pero lo que sí, mi papá sí alcanzó a hablar porque él sí vivió esas épocas y sí lo escuchaba por ahí a veces hablar de esa manera con esos modismos, por decirlo así. Pero yo no, yo sí no soy tan viejo tampoco.
No, pero era algo que caracterizaba a la capital, como el ajiaco, como los dichos, la ruana, el sombrero, todo eso. Y vamos a hacer una corta pausa y después de escuchar alguna banda bogotana que con la compañía y la ayuda de John, vamos a hablar de lo que ha sido Bogotá después de esos momentos que ha tenido para reconstruirse, como la del 9 de abril, la del Bogotazo, o la de la gripa española de 1918, Antonio.
Claro que sí, porque como toda gran ciudad hemos sobrevivido al uso y al abuso. Así que estamos en pie de lucha, compañero.
Bueno, una pausa y ya continuamos en Puntos y Letras, que está hoy muy 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 cachaco y muy chirriado, ala.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
Bañarla por los mares, cielo, Orinoco, Cali.
Bueno, como dice Andrea Echeverry, sus mercedes, su merced, Antonio. Lo que comenzó con 12 aldeas que en 1538 fundó Gonzalo Jiménez de Quesada, Bogotá tuvo su primer nombre como Nuestra Señora de la Esperanza, y fue el primer campamento que colocó este conquistador español. Ha tenido Bogotá diferentes situaciones que nos ha llevado a que la ciudad se recomponga, como después de la gripa española en 1918, cuando un 2% de la población murió, los incendios en 1952 y aquella violencia desatada en los años 80 y 90 con los carros bomba en el DAS, en el Club El Nogal. Entonces Bogotá ha tenido varias oportunidades de reconstruirse, y lo importante es que cada vez que haya alguna plaga o alguna catástrofe, pues estamos en pie de lucha todos los bogotanos, ¿no?
Claro que sí. Bogotá, digamos que en su inicio, pues el viejo Gonzalo Jiménez de Quesada, el viejo Gonzo, venía pues urgido, ¿no? Vino contra el reloj, porque resulta y pasa que venían con una carrera por conquistar nuevas tierras con los alemanes, y los alemanes venían muy cerquita, y el man tuvo que tomar una decisión y decidió desviarse, porque no venía para Bogotá. Él iba a seguir derecho hasta Pasto, lo que conocemos hoy como Pasto. Pero él tomó esa decisión y encontró el asentamiento de Bacatá, que básicamente era unas chozas de culturas indígenas nativas. Dicen que Bacatá era el jerarca en esa época, en estas tierras. Y pues, como buenos españoles, vinieron, exploraron, hicieron una investigación y se impusieron y lograron evangelizar a las tribus, y el que no se evangelizó, pues ya sabemos qué pasó, pero de una u otra forma empezó a hacerse visible el asentamiento humano llamado La Esperanza, que después se llamó Bacatá, que después se llamó Santa Fe, primero Santa Fe y después Bacatá, ¿no? Y después Bogotá, y después Santa Fe de Bogotá, y después Bogotá otra vez, porque nos transformamos, nos reinventamos.
Y de pronto, haciendo, contando lo que usted dice, ¿habríamos cambiado mucho Bogotá si nos hubieran llegado primero los alemanes que los españoles? ¿Usted qué piensa?
Pues mira, no sabría decirte exactamente, porque la única forma sería pues tomar una máquina del tiempo y regresar. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa. Cuando Mocus hizo la alcaldía, usted sabe que Mocus tiene una descendencia nórdica.
Sí, de Lituania.
Exacto, entonces él tenía esa visión de ese primer mundo, ¿no? De cómo debe ser la civilización, la organización de la ciudad, cómo debe ser el pensamiento ciudadano, cuál es el papel del Estado con la ciudadanía y todo eso. Y debido a eso se dio cuenta que todos nosotros éramos una tracamanada de indios que nos atravesábamos por cualquier lado, nos mandábamos por donde sea. Si usted tenía un carro, se atravesaba por el separador y hacía una U y se mandaba por el puente peatonal. Y posteriormente él se dio cuenta que eso no podía ser así, que estábamos muy ordinarios. Entonces hizo toda una campaña de educación para refinar nuestros modales y convertirnos en ciudadanos que pasan por una cebra, que toman el puente peatonal, que esperan que el semáforo cambie, que va por la acera, que deja entrar y después salir, y como si de un momento a otro, por medio de sus extravagantes campañas, porque se acuerda que él se disfrazaba de superhéroe,
se casó en un elefante, en un circo,
así es,
en un elefante,
con métodos que para la época y para mucha gente era un payaso, lo asimilaban con un payaso, con un ideólogo inútil que pensaba en la fantasía. Pero mire que funcionó. Bogotá se reformó, se rehabilitó, y hoy en día somos la hermosa ciudad pujante, capital financiera del hemisferio occidental, parte sur.
Y Laura, ¿será entonces, Laura, que para que Bogotá, pues retomemos, como decía Diego al inicio del programa, esa cultura ciudadana, ¿será que necesitamos que entre alguien excéntrico, alguien que se baje los pantalones como hizo Mocus en la Nacional, o se case en un circo para que Bogotá vuelva a ser la misma de antes en el sentido social?
No, yo creo que nosotros necesitamos tener conciencia de que Bogotá es nuestra, y lo que hagamos de botar la basura es para, o sea, es dañar nuestra propia casa. O uno bota basura en su casa, o uno va a tirar un vidrio en su casa. No, esta es nuestra casa. Nosotras tenemos que ser conscientes de que pues hay que hacer las cosas bien para que Bogotá mejore. No que alguien tenga que venir a bajarse los pantalones o para hacer un payaso para que nosotros reaccionemos. Que igual es una buena campaña, yo creo, o sea, que nos ayuda a estar conscientes de lo que tenemos que hacer, pero pues eso no tendría por qué ser necesario.
Y Diego, Bogotá ha sido una de la capital y ha sido la gran plataforma para el lanzamiento de los grandes políticos y jerarcas del país, jerarcas en el sentido de políticamente gobernando, ¿no? Aquí recordemos que el primer alcalde fue Andrés Pastrana, de la dinastía, y pues siempre la gran clase política en Colombia estaba en Bogotá, ¿no?
Sí, Ricardo, siempre esa clase política ha sido como siempre han apoyado en Bogotá, y los grandes presidentes han salido pues de Bogotá. Hablando de una casa que me quedó siempre desde pequeño, no soy muy grande, pero sí desde pequeño, resulta que la gente fumaba en los buses, en cualquier parte, espacios cerrados. Y no sé si fue Mocus, en la campaña de Mocus, que de pronto fue el que colocó esa norma que no se podía fumar en espacios cerrados. ¿Te acuerdas de eso, Ricardo?
Sí, era la época. Si le preguntas a Antonio, Antonio no había nacido. Acuérdese que.
Y nada, en Laura esa tampoco, época, yo creo que.
El transporte.
Yo creo que Laura sí.
En el transporte público había lo que llamaban las calcomanías. En ese tiempo eran. Cosas que se pegaban en las paredes de los buses y decían: si el niño es hijo del conductor, no paga, el que se suba por atrás paga. Todas esas culturas y eso era, es que la mayoría de la gente convivíamos y se compartían muchas cosas en los buses urbanos, Jairo. Bueno, Jairo se bajó del bus, pero entonces sí había calcomanías y había dichos, habían muchas situaciones que se vivían en los buses, en el bus urbano.
Ricardo.
No, es que Jairo le comentaba si usted recuerda algo de lo de las calcomanías en los buses, y generalmente se compartía mucho tiempo en los buses y allá se prohibía fumar y a veces en el mismo bus le daban a usted bolsita cuando los recorridos eran tan largos.
Sí, señor, claro, y las bolsitas para los niños, ¿no? Y las calcomanías por ahí, una que otra sí he visto también. Eso no ha dejado de circular, de visualizarse. Yo creo que es la única manera, digamos que es una manera de como de también concientizar a las personas, ¿sí? Para el tema de pasaje o la persona que se sube con ellos y no paga. Vainas así, tal vez más es como por concientizar un poco más a la ciudadanía, pienso yo, no sé.
Sí, había otra calcomanía que decía, si su niña sufre y llora, es por un chofer, señora. Entonces, y yo me acuerdo también, o sea, me acuerdo, no, yo creo que Antonio también, nuestras madres nos colocaban papel periódico en el estómago para que no nos mareáramos en el bus. ¿A usted le pasó, Antonio?
No, la verdad no, mi mamá nunca hizo eso. Y yo...
Ah, porque usted volaba la
cara por la cara.
Y yo consideraría que ese papel periódico... Pues lo que sí hacía era de pronto una bolsa para que yo pudiera desahogar todo mi interior y llenarla. Pero
ese papel
no,
periódico se lo pasaban era por la cabeza.
Para que madurara de pronto.
Bueno, también Bogotá ha sido epicentro de dos momentos muy tristes, no solamente para Bogotá, sino para Colombia, Antonio y compañeros, como fue el 13 de agosto de 1999, el asesinato de Jaime Garzón y el magnicidio de Galán, el 18 de agosto de 1989, donde todas las miradas, no solamente de Colombia, sino del mundo, estaban puestas en Bogotá, y a raíz de, pues, de la violencia que se vivía del narcotráfico en esa época. Y como lo venimos diciendo, qué bueno que Bogotá haya logrado, pues, renacer de todos esos problemas, y ahorita pues estamos a través de esta pandemia, con todos los problemas que hemos tenido, lo importante es que Bogotá siga siendo, digamos, el sitio acogedor y todo, para no solamente para nosotros, sino todos los que nos visitan, Antonio.
Es que sí, claro, imagínese que hasta el más del 40% del PIB es producido solo por Bogotá. Bogotá tiene un PIB superior al de países como Uruguay o Paraguay, y su extensión territorial incluso puede ser significativa en un país como Holanda, que solo es un poquito más grande. Entonces Bogotá tiene más habitantes, por ejemplo, que países como Dinamarca, obvio, países como Letonia o Lituania. Entonces Bogotá es una mole súper gigantesca en donde confluyen diferentes culturas de todo el país y del mundo. Como todas las grandes ciudades, esas culturas nutren la identidad de la ciudad y también la hacen diversa. Obviamente también diversifican sus problemas, porque pues obviamente sabemos que personas de otras regiones, de otros países, vienen y pues no cuidan la ciudad, la rayan, botan basura, no cumplen las reglas, debido a que, bueno, tal vez no están muy enterados de las reglas porque son visitantes, son migrantes, están de paso. Entonces, muchos de los problemas es por la gran cantidad de diversidad que hay, pero aún así Bogotá se mantiene firme después de 482 años de historia, en donde hemos tenido bogotazos, en donde hemos tenido pandemias. La guerra del narcotráfico no fue ajena a Bogotá, teníamos un cartel de Bogotá, hacia el sur estaba la oficina de sicarios de ese cartel, que es lo que conocemos hoy en la zona octava, que es Patio Bonito, todos esos barrios que ya no son, aún tienen algo de estigma de esa época, pero que obviamente ya no pertenecen a esa clase de problemas. Son barrios obreros en donde la gran cantidad de fuerza laboral vive en esos barrios. Más del 60% de la fuerza laboral están entre Kennedy, Suba y Soacha. Entonces son barrios obreros con su problemática, pero que siguen con la frente en alto.
Perfecto, sí, hoy queríamos hacer esta breve tertulia, esta breve remembranza sobre Bogotá en sus 482 años de fundada, pero también uno de los temas principales de hoy es, para eso están invitados dos de nuestros compañeros que siempre nos colaboran con el área de cultura a raíz de esta pandemia. La biblioteca ha querido seguir uniendo y tener muchos más vínculos con todos los usuarios y con todos en los administrativos del Politécnico Gran Colombiano a través de los promotores culturales. Estamos entonces con Jairo. Jairo es uno de los compañeros que pertenece a ese grupo de promotores culturales. Jairo, entonces, para que nos cuente en qué consiste el grupo promotor de cultura y nos presente una cronología de los eventos que vamos a tener en este segundo semestre del 2020.
Claro que sí, Richie, gracias. Pues obviamente de los promotores de cultura pues nace con la idea de como salir un poco de esos quehaceres de la casa cotidiano, también salir un poco como de esa monotonía, del estrés de laboral, crear un espacio para la familia, para los niños, obviamente pensándonos en la comunidad gran colombiana, ¿no? Entonces se creó ese equipo, obviamente dirigido pues a la comunidad gran colombiana, donde se cultivan esos intereses, esas sensibilizaciones y afinaciones por medio de diferentes manifestaciones culturales, donde vamos a tener obviamente tardes mágicas con un cuento. Pues esto se está realizando hasta el mes de julio, los días viernes a las 5 de la tarde. Desde este mes ya se va a empezar a darse los sábados, precisamente el 15 de agosto, ahorita el sábado hay un evento de 10 a 11 de la mañana de Mañanas Mágicas con un cuento, y también tenemos otras secciones como veladas literarias donde hay poesía. También tenemos un cineforo que va a empezar en el mes de septiembre, pero ya Antonio nos va a ampliar más información. Y pues nada, invitarlos a que nos acompañen en esos espacios. Es un pequeño espacio, pero yo pienso que pueden llevarse en algo muy grande de esos encuentros.
¿Cómo son esas mañanas mágicas con la lectura? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cómo se llega en un momento determinado a saber qué es lo que se presenta para que nuestros oyentes y los hijos y familiares de ellos se emocionen y se inscriban a todos esos eventos, Jairo?
Claro, sí, señor. Esto se hace con antelación. La invitación se les envía por correo, se sube a la página del grupo del CISNAD en el Facebook. Obviamente pues con las fechas, el horario, y a veces y se coloca también como, o se le agrega de acuerdo a la dinámica que se vaya a realizar, los materiales que tienen que tener con antelación, ¿sí? Para que los niños estén pendientes, consigan los materiales y puedan hacer las manualidades, porque obviamente es un cuento donde se les proyecta a los niños, se les enseñan valores, viene acompañado también con la manualidad al final del cuento, y pues la idea es que todos nos integráramos, que nos acompañaran, ¿sí? Que no sean ni dos, ni tres, ni cinco, sino muchos más, ampliar esa audiencia, la verdad.
O sea, va dirigido tanto a los hijos, niños de los funcionarios, como también a los papás, para que se integren y les colaboren en la manualidad, aparte después de contarles el cuento.
Claro, es una dinámica sincrónica, es donde obviamente el niño es dirigido a los niños entre 5 o 12 años aproximadamente, pero obviamente acompañado con sus padres. Me parece que es un encuentro familiar.
Y tenemos entendido también que este grupo de promotores culturales, Jairo lo tocaba así muy por encima, tenemos nuestras veladas literarias. Diego, usted que pertenece también a ese grupo, quiero que nos cuente a todos los oyentes y al panel en qué consiste esas veladas literarias que son de poesía, ¿no?
Sí, Ricardo, qué interesante el tema que inclusive ahorita decía mi compañero Jairo. Nosotros como biblioteca nos tuvimos que reinventar, y así también con la dirección se formó un comité cultural donde somos promotores de cultura. Empezamos el pasado 5 de junio con Noches de Poesía, que es un evento destinado que donde explora todo el mundo la poesía. El objetivo es que lleguemos a toda la comunidad académica, tanto docentes, estudiantes. Tuvimos una buena receptividad. Este se realizó en diferentes poemas por parte de invitados, como son poetas, declamadores. Y el pasado 17 de julio se hizo uno muy interesante, creo que tú estuviste, Ricardo, se llamó Poesía Erótica, donde algunas poetas nos acompañaron, y la actividad central, donde un artista iba exclamando poemas eróticos, como una carta, se hizo como una carta, como un tipo de restaurante, donde ella podía los poemas eróticos, y el artista, que era el esposo, iba pintando una figura desnuda de ella. Entonces fue como bastante llamativo. Entonces como que la biblioteca ha querido cambiar, llegar a todo este ambiente, a respetar muchas culturas. Esto me gustó mucho, esta parte. Inclusive nos han dicho que si podemos repetir este evento para una nueva ocasión. Para el mes del 28 de agosto vamos a cambiar un poquito, vamos a tener refranes colombianos, tenemos varios participantes, ya los tenemos como, y también invitamos a la comunidad que nos quieran participar, que tengan ideas y quieran conectar con nosotros, con mucho gusto. Para el próximo 25 de septiembre tenemos poesía de amor y desamor. Entonces está como interesante el tema, ya tenemos también otros invitados para esa fecha. Y terminando el mes de octubre, el 30 de octubre, tenemos literatura del terror, y o narrativas tenebrosas. Entonces, como que esto gusta mucho, nos da a entender que nosotros, aparte de habernos reinventado, somos cultura y estamos para todos nuestros estudiantes, docentes y toda la comunidad administrativa del Poli. Muchas gracias.
No, gracias a usted, Diego. Y entonces, retomando el cronograma, ahorita en este mes de agosto tenemos el 15 de agosto, este sábado, Mañanas Mágicas, con la lectura, el 28 de agosto la poesía, y en septiembre, pues, con el amor y la amistad, el 25 de octubre por el Día de las Brujas. Pero el portafolio no termina ahí, Antonio, también tenemos presupuestado el cineforo.
Claro que sí, tenemos, va a salir el 10 de septiembre, si no estoy mal, sí, va a salir el 10 de septiembre. ¿Qué es un cineforo? Pues un lugar donde confluyen los amantes del cine para hablar de muchas cosas alrededor. Es una reunión de amigos en donde las personas hablamos de cine, hablamos de la actualidad respecto al cine, de las cosas técnicas de las películas, vemos producciones súper chéveres que van a ser cortometrajes. No muy largos, pero sí van a estar llenos de una temática que nosotros hemos implementado para hablar entre amigos. Uno generalmente casi no tiene la oportunidad de hablar de temas interesantes con todas las personas, ¿no? No sé, en mi caso me pasa que pues tengo muchos amigos, pero uno siempre termina hablando de la cotidianidad, de cosas banales, superfluas, y uno dice, pero ¿con quién voy a hablar de algo un poco más profundo, algo chévere, como entre amigos, como... Bueno, esta es la oportunidad de conocernos, de hacer un grupo, de tocar todas las relevancias del séptimo arte, que como ya sabemos, es un lugar donde confluyen los sueños, donde todo es posible, donde podemos imaginar mundos posibles. Hay gente que dice, no, pero el cine, ¿para qué el cine si eso no es real? Pues precisamente por eso. La realidad es muy dura como para permanecer en ella durante mucho tiempo. Necesitamos breves lapsos de tiempo en los que podamos escapar de la realidad y dejarnos llevar por la imaginación, por el sueño, por lo que queremos ser, por lo que podría ser, y eso nos lo regala el cine. Entonces mi invitación es a que todos, por favor, apenas salga la convocatoria del Cineforo, nos unamos, nos convirtamos en amigos y empecemos a dialogar de temas realmente importantes, amenos, y vamos a ir creciendo lentamente. El 10 de septiembre vamos a tener el primer cineforo, son los jueves a las 5 de la tarde.
Pero miren lo importante que es, Antonio y compañeros, promotores de cultura, que hay para todos los gustos, ¿no? O sea, el CINAM siempre se ha preocupado. Tenemos nuestro programa radial, tenemos nuestro club de amigos, tenemos nuestro sitio en Twitter y tenemos estos ofrecimientos culturales que van desde los más pequeños, que son las tardes y mañanas mágicas con la lectura, hasta los poetas, gente que va por otro lado más romántico. Tenemos el 28 de agosto, como decía, el tema de los refranes y el tema del cine. O sea, es un gran portafolio de situaciones y de eventos que tenemos desde el CINA para toda la comunidad. Y Antonio y compañeros, ¿alguno de ustedes que nos quiera recordar a través de qué medios se hacen siempre las convocatorias?
Claro que sí, nosotros estamos publicando, por ejemplo, los invitamos desde ya que se hagan amigos y le den like a la página en Facebook de la Biblioteca del Poli, en donde automáticamente van a ser parte de las personas que van a recibir todas las noticias, todas las novedades, todas las actividades que vamos a hacer, donde vamos a colocar los links, donde se pueden inscribir y donde se pueden comunicar con nosotros también para diferentes cosas. No es algo institucional, ustedes saben que la biblioteca lo que intenta es acercarse al estudiante, no como una organización jerárquica, no, sino queremos ayudar, ser una ayuda, ser una herramienta. Entonces los invito a que busquen Club de Amigos en el Face, Club de Amigos no, sino Biblioteca del Poli en Face. Así era como nos llamábamos antes, Club de Amigos, pero ahora somos Biblioteca del Poli. Entonces le dan like y nos empiezan a seguir. Y por supuesto que se comunican con nosotros desde ahí o nos preguntan cualquier cosa de la agenda cultural. Aparte de eso, pues en la página también va a estar toda la información. La página del Poli y el fanpage de la biblioteca van a encontrar todo todo el cronograma, las actividades, las horas.
Listo, muchas gracias. Y Jairo, entonces el siguiente evento de la mañana mágicas con la lectura y manualidades es este sábado, ¿no? Entonces la convocatoria sale en estos días para que estén pendientes y diligencien un formulario de inscripción, ¿no?
Sí, señor. En esta semana ya está saliendo, obviamente la haremos público para que se inscriban y nos acompañen el día sábado a las 10 de la mañana.
Perfecto. Y Jairo, nuestro compañero Diego, entonces el día 28 de agosto tenemos los refranes para toda la comunidad y los que se quieran inscribir, para también compartir como la vez anterior, no con una copa de vino, te podría hacer con un té o un chocolate caliente.
¿Por qué no, Ricardo, un aguardiente? Como buen antioqueño son acá. O de pronto un buen vino en Bogotá bien caliente. Sí, vamos a estar un día como delicioso el próximo 28 de agosto, donde tenemos invitados muy especiales y sí, vamos a tomar unos refranes. Los que quieran participar, con mucho gusto.
Bueno, Laura, entonces ya estamos llegando, gracias compañeros. Laura, estamos llegando ya al final de nuestro programa y usted, por ser, como decíamos, la más joven de este panel, entonces feliz cumpleaños en Bogotá, su reflexión final, y también le invitamos para que nos acompañe en estos eventos culturales que tenemos desde el CINAP a través del Grupo Promotor de Cultura.
Sí, invitadísimos a todos. Bueno, yo creo que mi reflexión es a no darle tan duro a Bogotá. Siempre vivimos quejándonos y es la ciudad que nos da de comer. Entonces, más bien aprovechémosla y sepámosla cuidar.
Bueno, Jairo, muchas gracias. Una feliz semana y estamos conectados a través de nuestras redes sociales para seguir participando y promoviendo cultura a través del CINAP para todos los usuarios, hijos, funcionarios administrativos y estudiantes de la comunidad universitaria. Muchas gracias.
No, gracias a usted, Ricardo, por el espacio y pues ojalá nos digámoslo, seguir por este medio para seguir proyectando nuestros proyectos, no, perdón, para seguir divulgando nuestros proyectos de este semestre, de este 2022. Muchas gracias.
Diego, muchas gracias por participar y desde la ciudad de Medellín, que siga añorando Bogotá y ojalá cuando venga encuentre una ciudad como todos la queremos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ricardo, y a toda la mesa de trabajo. Y sí, de verdad que sí, añoro mucho Bogotá. Pero aquí es de cuento que con ustedes, mis compañeros de grupo, el Sistema Nacional de Bibliotecas, es cultura, y de verdad que muchas gracias por este espacio.
Muchas gracias, Diego. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Los esperamos entonces el próximo día lunes, de hoy en 15 días, porque pues tanto festivo altera nuestro calendario y nuestra agenda de puntos y letras, pero los invitamos a que a través de nuestros sitios de divulgación, de nuestras redes sociales, estén pendientes de toda la programación de nuestros gestores culturales. Antonio, en la despedida, muchas gracias a todos, y a la Misrey, cierra el programa de hoy, que fue una gran tertulia sobre Bogotá, mi chino.
Claro que sí, caray. Vamos a bueno, no puedo hablar así, pero podría hablar como el director del DANE, que es como el nuevo dialecto. No, mentira, no voy a hablar así tampoco. Pero recuerden que Bogotá es la ciudad de todos, de los que nacimos acá, de los que no nacieron acá, es la capital de Colombia y tenemos que quererla. También recuerden toda la agenda cultural de la biblioteca para que empiecen a darse cuenta que el aburrimiento no es una opción, y si es una opción, no es porque nosotros queramos, sino porque ustedes no han valorado nuestra agenda cultural. Así que por favor valórenla, entren a la biblioteca, inscríbanse en alguna de sus actividades y recuerden que vamos a salir de esta muy pronto. Ya dicen que este es el primer pico de la pandemia, entonces ya dicen que a finales de septiembre la cosa se va normalizando. De pronto hay gente que es más escéptica y dice que va a durar todo este año. Yo no creo que sea así, porque no quiero creerlo. Así que ya saben que estamos con ustedes. Hasta luego. Y recuerden que si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Despierto en la noche, entre las palabras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.